Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este tema tan bonito, tan interesante y tan práctico. El tema de esta noche es hágase tu voluntad, pero en mí. La verdad es que esta oración modelo, como se le conoce a nivel mundial, es una oración que la recitan. Ha perdido la esencia, ha perdido su contenido, ha perdido los valores implícitos en ella que son tan profundos, tan grandes, tan inmensos, dice verdades tan determinantes aún para la salvación. Pero aquel que solo lee la letra, la repite como loro, aunque no comprenda y no entienda las profundidades contenidas en ellas. No cabe duda, hermanos, que Dios en su soberana voluntad se reserva el derecho de revelar lo que Él quiere revelar a los hombres. Como un día el Señor Jesucristo, cuando vio la incertidumbre y la incredulidad que había en sus discípulos cuando Él había dado aquella parábola del sembrador, Él vio la incertidumbre, la duda, y todavía vienen ellos y le preguntan: Señor, no entendimos la parábola. Todavía los regaña el Señor, ustedes también son sin entendimiento, pero vengan, se las voy a explicar. Los jaló aparte. Y ahí el Señor les expuso el contenido espiritual de aquella parábola. Y Él les dijo a ellos, o sea, a los impíos, a los mundanos, aquellos que quizás no han nacido para esta salvación, a ellos yo les voy a hablar por parábola, pero a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Todas las sagradas escrituras contienen misterios. Todas las sagradas escrituras contienen profundidades enormes. El apóstol Pablo le llama sabiduría espiritual, la cual es necesario que sea revelada. De lo contrario, solo se conoce la letra, pero no se conoce lo que está debajo de la letra, que es su contenido espiritual. Así sucede con esta oración modelo. Tiene tanto contenido espiritual que cuando se logra entender, uno se da cuenta que nuestras oraciones no deben de ser palabras sacadas de cualquier idea o deben de ser repeticiones que no tienen sentido, sino que tienen que ser expresiones que nacen del corazón y que deben de llevar inteligencia, propósito y profundidad. No simplemente repetir una oración. Eso es lo que ha sucedido con este pasaje. Pero el enfoque aquí es particularmente esa partecita donde dice, leámosla, porque creo que vale la pena que todos estemos enterados de ella. Dice, hay una parte que a mí me interesa enfocar en cuanto a esta oración. Está en el libro de Mateo, capítulo 6, y busca el verso 9. Incluso antes de que el Señor Jesucristo les enseñara esta oración, lo que yo les acabo de decir, Él se lo dijo a sus discípulos. Mas tú, dice el verso 6, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán usados. Y este es uno de los grandes errores del tiempo moderno y de las religiones modernas. Creen que con repetir y repetir, con eso están haciendo la voluntad de Dios. No, hombre. Esta es una oración modelo, o sea, como quien dice, un ejemplo de cómo debemos orar. Y si usted lee, y ya lo vamos a hacer, vamos a leer el Padre Nuestro, como se le llama, entonces usted se va a dar cuenta que cada expresión tiene contenido, tiene propósito, tiene profundidad. Es una estructura inteligentemente diseñada. Cuando el Señor Jesucristo les mostró esto, pues él estaba pensando que esto iba a servir como un modelo y no como un estribillo, como una muleta en la cual yo me voy a apoyar repitiéndola continuamente. No, hombre. Y ahí es donde el hombre pierde el horizonte de la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Nosotros los creyentes no debemos de estar imitando ese hábito repetitivo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, dijo el Señor, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De todo lo que contiene esta oración tan preciosa, tan especial, que habla profundidades tremendas, uno revela la paternidad de Dios. Padre nuestro. Esa era una figura totalmente diferente a lo que los judíos conocían. Los judíos no oraban así. Los judíos elevaban la oración al Shaddai, al Adonai, al Altísimo, al Eterno, al Invisible. Pero aquí la figura es más de familia, más íntima, más personal. Padre nuestro. Está hablando de la figura que iba a tomar la iglesia. La iglesia es una familia constituida por hijos y formada y con la cobertura de un padre. Padre nuestro habla de ese nexo espiritual. ¿Y por qué no decirlo así? Genético divino, a través de un gen divino, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, sí, habla de su morada celestial, santificado sea tu nombre. Y bueno, y dice, venga tu reino, habla de esa promesa eterna de un reino glorioso que va a venir, hágase tu voluntad, y aquí me quiero detener. No me voy a meter a explicar cada aspecto porque, pues, el enfoque no es toda la oración, sino el enfoque es específicamente esta parte. Venga tu reino. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en este mundo, el primer enfoque de él fue este: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo traía la oportunidad a la humanidad perdida de poder recuperar aquella relación que se perdió en el huerto del Edén, a través de Jesucristo. Y entonces dice el Señor, venga tu reino. Es una petición, Señor, que venga tu reino, que se establezca tu reino, que tú reines sobre esta tierra, que ya no sea Satanás, sino que seas tú el que reine. Pero luego dice esta parte importantísima, y aquí nos detenemos, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y aquí se despliega el contenido de este tema. La voluntad de Dios, ¿en quién se va a hacer? ¿Será que va a ser en los animales? ¿Va a ser en la naturaleza? ¿En quién se pretende que se haga la voluntad? Las leyes de la naturaleza siguen vigentes desde el día que Dios las puso. Las aves de los cielos, los peces del mar y todas las criaturas no se salen del esquema que él les puso en su cerebrito, y ellos siguen haciendo y seguirán haciendo lo que Dios les programó, y ninguno de ellos se sale. Ninguno. Pero ¿quién es el que se rebeló? ¿Quién es el que le cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Quién es el que se resiste a hacer la voluntad de Dios? Soy yo. Eres tú, mi querido hermano. Somos nosotros los seres humanos, los que somos incapaces de poder decir de corazón, Padre, hágase tu voluntad en mí. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de un creyente verdadero. Esa es la actitud de alguien que de veras tiene y ha reconocido la soberanía y la paternidad espiritual de Dios. Aquí estoy, Señor, sometido bajo tu soberanía, sometido bajo tu voluntad. Heme aquí, Señor. Hay una expresión muy, muy bonita, que fue la actitud de una mujer que sirvió de vaso para que en el vientre de ella naciera Jesucristo. Esta mujer es María. María estaba desposada con José, pero ella era virgen. Ella nunca había tenido nada que ver con un hombre. Y le estaba proponiendo Dios a través de aquel ángel que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Era un desafío muy fuerte, porque eso implicaba que ella quedara embarazada y José, cuando la viera embarazada, le iba a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Por un lado, iba a tener, ¿qué diría yo?, la acusación de su novio José, diciéndole, bueno, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué estás embarazada? Y por otro lado, el escándalo que se iba a armar al aparecer ella embarazada antes de casarse. Era una situación bien incómoda y ahí se requería fe. Fe. Si María no hubiera tenido fe, definitivamente ella no hubiera hecho eso. Exponía su vergüenza, exponía su integridad, exponía su persona ante toda la comunidad hebrea de aquellos días. Pero oiga la palabra de esta mujer, de María. Cuando el ángel le dice, aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, que la madre de Juan el Bautista fue estéril toda la vida. Así que ella concibió por milagro de Dios. Y le dice el ángel, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando María escuchó aquello, le dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, contra toda la adversidad que significaba quedar embarazada, ante toda la crítica y la vergüenza que iba a haber, al grado que José quiso huir, quiso escapar, y el ángel dijo, ¡ey, no, no, no lo hagas! Porque ella, el fruto que tiene, es fruto del Santo Espíritu de Dios. Total, bueno, fue un acto de fe y de un sometimiento voluntario, porque por eso fue que Dios le advirtió todavía. Dios no quiso hacer nada sin el consentimiento de María. María aceptó y se sometió a la voluntad y a la soberanía de Dios. Mis queridos hermanos, cuando uno dice en esta oración modelo, Señor, hágase tu voluntad, dígalo, qué bueno sería cuando venga a su corazón esa oración, dígale, Señor, hágase tu voluntad en mí. Así como dijo María, he aquí tu sierva, Señor. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Eso, hermanos, es reconocer la soberanía de Dios sobre mí. Pero dice aquí, muy interesante, dice la oración del Padre Nuestro se ha vuelto religiosa, rutinaria y repetitiva en muchos hombres, menospreciando algunos principios que llevan implícitos grandes misterios eternos, como la alabanza, la súplica, la petición, el agradecimiento, la confesión de la soberanía de Dios que Él está sobre todo. En esta oración inteligente se reconoce la paternidad de Dios para nosotros, también la santificación de su nombre. Santificado sea tu nombre. Y también la llegada de su reino, que fue lo que Jesucristo estaba anunciando cuando inició su ministerio. Además, hay algunas peticiones por nuestras necesidades materiales, como era el pan nuestro de cada día. Pero hoy vamos a enfatizar en lo que significa hágase tu voluntad. Seguimos en el siguiente párrafo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en pureza. No nos olvidemos de esto. Adán fue creado en medio de una pureza perfecta. No había la más mínima sombra de pecado. No había la más mínima señal de pecado. Adán fue creado puro. Y hacer la voluntad de Dios era su deleite. Para Adán era la cosa más linda, agradar a Dios en todo lo que él estaba haciendo. Pero por el pecado original de la desobediencia inducida a través de Eva, estimulada por Satanás, heredamos un mal que nadie se libra de él, y es la soberbia. Ese mismo mal que originó la caída del diablo del cielo vino y lo introdujo al corazón del hombre. La soberbia es un mal endémico. Todos los hombres, no hay ni uno, todos los hombres nacen con ese estigma, soberbios, y lo manifestamos a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de todas nuestras acciones, revelamos ese espíritu soberbio. Y dice, como principio existencialista, o sea, como quien dice, eso es lo que modula todas nuestras acciones. Somos soberbios en la casa, somos soberbios en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar donde sea tu círculo social donde te mueves. El hombre toda la vida va a manifestar ese espíritu diabólico y satánico. Y dice, el pretender ser independientes, grandiosos, intrépidos, conquistadores, astutos y sabios en nuestra propia opinión, pareció una buena idea, porque eso fue lo que metió el diablo. Acuérdense que el diablo fue echado del cielo porque quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios. Y él dijo, me sentaré y seré igual que Dios. Y fue echado. Esto ha llevado al fracaso de toda la humanidad, al afrentar directamente a Dios, pretendiendo una independencia absurda y tonta. Que la raza humana pretenda subsistir sin la misericordia y la gracia de Dios, mi querido hermano, esa es la tontería más grande. Pero bueno, pero oiga lo que dice la palabra del Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál fue el producto de zafarse de la soberanía y de la cobertura de Dios? Se corrompieron. Y creyéndose listos, se hicieron, bueno, usemos la palabra que dice la Biblia, necios. Se hicieron ignorantes. Imagínense, hermano, qué cosa más absurda postrarse ante una bestia. Qué cosa más tonta adorar a una figura de madera. Pedirle ayuda a un muñeco de madera o puede ser de oro, de plata, de diamantes, lo que usted quiera, pero al final de cuentas para moverse necesita que lo carguen. Al más inútil le pide fuerza. Al ciego le pide que lo guíe. Al sordo le pide que le entienda, que le haga entender. El hombre se volvió realmente irrazonable. Cada uno de nosotros, en el corto recorrido de nuestra existencia, luchamos de diferentes maneras para ser independientes, más capaces y, por supuesto, mandar, imponer criterios, ejercer autoridad y dominio sobre otros, lograr monopolios en cuanto a todo lo posible. Para esto se estudia, se compite, se prepara y hasta se arrebata. Después de todo, soy un profesional, un gerente, un líder, un directivo, una autoridad respetable, un político, un estadista, un gobernador, y en extremos hay nobles, monarcas, reyes ejerciendo una poderosa hegemonía sobre otros hombres y sobre sectores sociales. A esto le encanta al hombre. Si hay algo que al hombre lo hace sentirse realizado, es llegar a la cima de una posición y sentirse el mejor de todos. Soberbio. Altivos. Prepotentes. Abusivos. Que se creen los non plus ultra. Y que ellos son el tope de esto. Sin darse cuenta que se están haciendo el ridículo ante Dios. Hermanos, este es un mal endémico. Lo tienes tú, lo tengo yo. ¿Por qué crees que hay algunos, pues que tal vez se fueron de Guatemala a los Estados Unidos y ahora viven en bonitas casas, en hermosas habitaciones, viven en un contexto de cierto lujo, que van a andar queriendo regresar a la sencillez y a la humildad que tenían aquí en Guatemala? No. Es que allá ya tienen altura, allá ya tienen dinero, ya tienen capacidad, ya tienen posición, ya sienten que han alcanzado algo que otros no tienen. Está bien si Dios te bendice, yo no estoy en contra de eso. Pero si eso te está afectando tu espíritu y te has vuelto altivo, prepotente, abusivo, y te crees la gran cosa, mi querido hermano, yo te voy a recomendar, es mejor que regreses a tu ranchito donde vivías, pero tenés más esperanza allí de alcanzar la vida eterna que viviendo en un palacete lleno de soberbia y de prepotencia. Por eso el apóstol Juan dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad, ¿y quién es el que hace la voluntad? El que se humilla delante de Dios y le dice, Señor, heme aquí, haz lo que tú quieras con tu sierva. Así le dijo María. Así le queremos decir nosotros. Hay algunos que ya no quieren sacrificarse para servir a Dios. No, es que ya están en posiciones importantes. Hay algunos que ya no quieren ensuciarse sus pies. Ya no quieren desvelarse, ya no quieren sufrir. No, ellos ya quieren algo cómodo, algo que de lujo, algo donde la molicia los rodee y les dé un estatus especial y diferente. Jesucristo no nos vino a enseñar eso. Jesucristo nos vino a enseñar el modelo perfecto de la humildad y el sometimiento a la voluntad de Dios. Y dice, y en extremos hay nobles, monarcas, reyes ejerciendo una poderosa hegemonía sobre otros hombres y sectores sociales. A mayor independencia, póngale atención a esto, a mayor independencia de Dios y toda autoridad, más egolatría y soberbia. ¿Qué es la egolatría? La adoración del yo. ¿Qué es la egolatría? Yo soy único, yo soy especial. Yo aquí respétenme porque yo estoy sobre todos. Mi conocimiento, mi estatus, mi influencia, mi poder, etcétera, etcétera. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo único que es eterno es la presencia de Dios en tu corazón. Lo único que te puede garantizar, mi querido hermano, que Dios está contigo, es tu sometimiento a la voluntad de Él. Pero si tú haces tus caprichos, tu voluntad, lo que tú quieres, lamento decirte, podrás estar en una religión, podrás ser el gran siervo, el gran ministro de Dios. Pero en los cielos no eres nada ni nadie. Sigamos leyendo. Y dice, y como consecuencia, más alejamiento del Dios vivo y verdadero. Leamos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuál es el consejo? Someteos, pues, a Dios. Este está en el libro de Santiago. Mi querido hermano, ¿quieres la gracia de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres gozar la intimidad con Dios? No hay otro camino. Sométete a Él. Y dile de todo corazón, y no importa cuál sea la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros queremos que la voluntad de Dios sea prosperarme, bendecirme, hacer crecer, llegar a posiciones bien altas. Eso, qué rico, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios es llevarte a un extremo como a Job? ¿Qué tal si la voluntad de Dios es que tú demuestres a través de tu vida cuán grande es tu fe y tu dependencia de Dios? Tal vez pobreza, enfermedades, tribulaciones, adversidades, yo no sé. ¿Estás dispuesto a confiar y a creer en Dios de todo corazón? ¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas que te dan ese estatus especial que tú aprecias? Ten cuidado, porque Dios puede hacer desaparecer la prosperidad y la y que y todo ese esa ¿qué? Efervescencia de cosas a tu derredor. Dios te las puede quitar así, mi querido hermano. Si tú crees que lo que tienes es producto de tu esfuerzo, de tu lucha, de tu independencia, como algunos dicen cuando llegan a los caminos de Dios, sí, a mí me iba mejor antes de venir a los caminos de Dios. Es que Dios te está probando, hermano. A ver si de veras querés hacer la voluntad de Dios. El diablo conoce muy bien el corazón del hombre. Por eso cuando le dice Dios a Satanás, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Ah, ni modo, le dijo el diablo. Mira cómo lo tenés. Quítale eso a ver si te sigue bendiciendo. Quítale eso a ver si te sigue adorando. Y vino Dios, hermanos, y aceptó. Está bien, le dijo. Está bien. Tócalo. Haz lo que tú quieras. Pero eso sí, no toques su arma. Y viene aquel y cae como un rayo sobre aquel Job. Y le quitó todo. Y no bastándole haberle quitado todo, le dio una enfermedad, hermanos, horrible, horrible. Pero qué, oiga, por eso Job es el ejemplo de paciencia, de esperanza y de fe. Llega todavía como para darle el tiro de gracia, llega su esposa, la madre de los hijos que habían muerto. ¿Qué le dice? ¿Aún retienes tu integridad delante de Dios? Mira cómo te tiene. ¿Y sabe qué le dijo la mujer? Usada por el diablo, naturalmente. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Su esposa, hermano. ¿Y qué dijo aquel hombre de fe? Ejemplo de una dependencia y de una cobertura divina en su corazón. ¿Qué le dijo? Aceptaré. Solo las cosas buenas de Dios y las malas no. Recibiré solo lo bueno de Dios y lo malo no. Y dice, oiga lo que dice la Biblia, y no encontró despropósito alguno en todo lo que le estaba pasando. Hermano, el poder, la riqueza, las glorias pueden inflar tu ego y tu corazón y te pueden hacer sentirte especial. El diablo fue lanzado del cielo. Tú puedes ser lanzado de la iglesia. Y tú crees que tienes la oportunidad, pero si Dios no hace la voluntad de Él en ti, o tú te resistes a aceptar la voluntad de Dios en ti, lamento decirte, no vas a pasar de la tierra. Pero sigamos viendo. Hoy este fenómeno está profundamente ligado y arraigado a la iglesia. El mal ya no está solo en la humanidad. ahora lo circunscribe a la iglesia de diferentes religiones o denominaciones, en donde la grandeza del hombre y el culto al yo ensombrece, sí. Ahora se obedecen más a los hombres que al mismo Dios. Ahora les besan la mano a los hombres, a los pastores, a los apóstoles, a los iluminados. Ahora opacan, ensombrecen la gloria de Dios. Y parece que la imagen de ellos y la influencia de ellos es mucho más grande, gloriosa y hermosa que la presencia del mismo Dios. Han desplazado a Dios de su lugar y se han instituido ellos mismos como pequeños dioses. ¿Qué es eso? Soberbia, altivez de espíritu. Y como dice la Biblia, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la soberbia. Y sigue diciendo, ensombrece la perfecta autoridad de Dios hacia la criatura. Irónicamente, el verdadero sometimiento a la voluntad de Dios es solo una filosofía. Sí, la hablan, la predican, la dicen, pero no la practican. Poemas también, o simplemente un cumplido a la conciencia. Esto no es nada nuevo, porque el mal está en la naturaleza del pecado del hombre, ligado íntimamente a su carne y a su intelecto. Así que pueden aprender a predicar sobre la soberanía de Dios, pueden aprender a predicar, a someterse bajo la voluntad de Dios, pueden decir hermosos mensajes sobre la voluntad de Dios y cómo depender de ella, pero en la práctica, mi querido hermano, eso solo es una filosofía y no una vivencia. Este es el origen del fracaso del cristianismo moderno. Se exalta al hombre y se hace a un lado a Dios. La Biblia está llena de testimonios de hombres que, aún amando a Dios y demostrando fidelidad y servicio, en su momento resistieron al Espíritu y fallaron al no aceptar «Hágase tu voluntad en mí». Se pone un ejemplo en la Biblia, hay muchísimos, pero uno, Jonás. Y para no ser muy largo, ustedes conocen perfectamente la historia de Jonás, de cómo aquel hombre, en lugar de haberse ido a un lugar, se fue a otro, y que se lo tragó un pez, y estando allá en la oscuridad y en la angustia dentro de la panza de aquel enorme pez, clamó a Dios y tuvo que reconocer y suplicarle que lo sacara. Solo así fue a hacer la voluntad de Dios. Y no la fue a hacer de buena gana, hermano, pero al final de cuentas, la fue a hacer. Y al final, Dios, en su inmensa misericordia y paciencia, le llama su siervo. Hermano, Dios es muy bueno, y Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y reconozcamos nuestros errores, pero Él no quiere un cambio estético, Él quiere un cambio de espíritu. Él no quiere un cambio de apariencia. Él quiere un cambio estructural, profundo, que cambien nuestros pensamientos, que cambien nuestras intenciones, que cambien los valores que nos hacen sentirnos felices. Si tu felicidad depende del dinero, de las cuentas bancarias, de lo que tenés o no tenés, hermano, estás equivocado. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Amando a Cristo, lo tenés todo, hermano. Servile de corazón y van a ser tuyas las promesas del Señor Jesucristo, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Yo te las añado. Hermano, si tan solo creyéramos, pero óigame bien, buscar a Dios, es decir, hágase tu voluntad en mí. ¿Quieres que deje esto, Señor? Lo dejo. ¿Quieres que renuncie a esto? Renuncio. ¿Quieres que yo vaya aquí? Yo voy. Así, y créalo de corazón. Y usted verá la gracia y la bendición de Dios en su vida. Pero sigue diciendo, saltémonos hasta el siguiente párrafo. Y dice, veamos qué difícil es aunque prediquemos y conozcamos a Dios y su palabra y hayamos visto milagros y prodigios, qué difícil es el aceptar plena y humildemente la voluntad de Dios en nuestra propia vida. No es fácil, hermanos. No es fácil. Para poder hacer esto, usted tiene que morir. Si usted no muere a sus propios caprichos, si usted no muere a sus propios anhelos, si usted no muere a sus propias metas, si no hay un cambio de metas, un cambio de proyección, mi querido hermano, usted simplemente es un religioso. Un religioso. ¿Cuántos milagros no hemos visto en la iglesia? ¿Cuántas obras de Dios no hemos visto? Aún en su propio hogar y en su propia vida, tal vez usted ha sido objeto de obras divinas. Y sin embargo, el diablo es astuto. Y nos puede meter por aquí, por allá, otras cosas. Y en el transcurrir del tiempo, usted va cambiando lentamente. Y cuando viene a sentir, ya no está bajo la cobertura de la voluntad de Dios, sino ya está haciendo su propia voluntad. Y dice, muchas veces nos frustramos y nos echamos para atrás, claudicamos ante alguna prueba, predicamos en donde Él no nos mandó. Queremos hacer nuestra propia obra. Queremos hacer nuestros propios caprichos. Trazamos nuestros propios caminos. No, hombre, solo hay uno. Hay un solo camino y ese es el que Dios quiere que nosotros vayamos. Y es el que Cristo trazó. Si tú quieres hacer tu propia obra, lo puedes hacer. Dios te lo permite. Jonás agarró para otro lado, amén. Se fue. Solo que, ¿qué fue a parar? Una gran tormenta, ya se destruía el barco y se tuvo que tirar del barco porque si no se iban a morir todos los que iban en el barco. Abrí tus ojos. ¿Quieres de veras sentirte que estás haciendo lo que a Dios le agrada? Sométete bajo su soberanía. Y dile, Señor, cumple tu propósito en mí. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Predicamos en donde Él no nos mandó, asegurando que eso es lo que Dios nos dijo. ¿Estás seguro que eso fue lo que Dios te dijo? ¿O se está confundiendo tu voz con la voz de Dios? ¿O se está entrelazando? Y en tu capricho dices, no, es que esta es la voluntad de Dios, aunque la verdad, Dios no te ha enviado. Dios no te dijo, ve allí. Fuiste tú el que querías hacer eso. Fuiste tú el que quisiste hacer tu propia obra. Mostrar tus capacidades, mostrar tus disque habilidades. Mi querido hermano, si tú tienes algún don o alguna capacidad, nunca te olvides que eso viene de Dios. Y sigue diciendo, flaqueamos ante la adversidad, pero aún decimos y oramos así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero es un decir, es un término filosófico, es como una letanía. Porque si de veras entendieras lo que estás diciendo cuando le dices, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mí, ah, mi querido hermano. Dios te abriría los ojos y te mostraría tu error. ¿Estamos conscientes de lo que expresamos en nuestras oraciones y cánticos? ¿Estás consciente que lo que le estás diciendo a través de la oración y de esa alabanza lo estás viviendo? ¿Estamos dispuestos a recibir y aceptar todo lo que venga de Dios sin reserva ni resistencia? ¿O quieres salir corriendo? O no te gusta ser humillado. O no te gusta ser ofendido. O no te gusta ser la uña de tu pie, que ni siquiera se ve porque usan zapatos. No te gusta hacer eso. Es que no, es que yo quiero ser ojo, es que yo quiero ser ceja. Yo quiero ser oreja para que me vean. Soberbio. ¿Por qué no entendemos, hermano? Pero sigue diciendo, ante nuestra hipocresía e incapacidad demostrada de hacer su voluntad, Desde el fracaso de Adán se pierde toda esperanza. Pero aquí hay un pero glorioso. A Dios sea la gloria por Jesucristo. Porque Adán falló. Fallaron esos grandes hombres. Falló Abraham, falló David, falló inclusive, hermanos, Jeremías. Hubieron errores. Elías, ese gran profeta, hubo un momento de miedo que él huyendo. No somos perfectos. Reconozco que cualquiera de nosotros somos susceptibles. Pero a Dios sea la gloria por Jesucristo, quien tuvo una verdadera victoria en donde Adán y yo fallamos. Pero Cristo venció. El Señor Jesucristo nos vino a mostrar y a enseñar el camino. Jesucristo nos vino a enseñar cómo hacer las cosas. Y vino a aceptar un verdadero testimonio de obediencia en fe para plasmar sobre esta tierra y asegurar con su propia vida que sí se puede hacer la voluntad de Dios sometiéndose a Él. Por eso el Señor Jesús dice, yo sé que el Padre está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Cómo no iba Dios a defenderlo? ¿Cómo no iba Dios a protegerlo? ¿Cómo no iba Dios a hacer lo que hizo? A exaltarlo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un verdadero testimonio de obediencia en fe para plasmar que sí se puede, porque, perdón, Él pudo y nos ha dado de su espíritu para que en su nombre sea derribado todo argumento de soberbia, prepotencia y autonomía mal fundada. La obediencia y la sujeción son el único camino a Dios, y póngale sentido a esto. La obediencia y la sujeción. Las dos palabras se complementan una a la otra. El que es obediente está sujeto, y el que está sujeto es obediente. Es el único camino. Tú quieres llegar al cielo. Tú quieres alcanzar las promesas de Dios. Tú quieres verse cumplir un día. Esas palabras del Señor Jesucristo que te diga cuando entres, después que mueras sobre esta tierra, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quieres oír esas palabras? Solo estas dos condiciones, obediencia y sujeción. Trata de evitar querer que te alaben, que te reconozcan. Si te desconocen, no tengas pena. El apóstol Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos. Sí, pero sigue diciendo, mediante el ejemplo de Jesús, quien obedeció hasta la muerte. Y leamos profecías de la obediencia práctica del Señor Jesucristo. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque he descendido del cielo, dijo el Señor, no para hacer mi voluntad. Oiga, qué cosa más linda. Sino la voluntad del que me envió. Padre, prepárame cuerpo, dijo el Señor. Voy a hacer tu voluntad. Cuando el Señor Jesucristo subió al Getsemaní, sintiéndose perseguido y angustiado, al grado que le dice a sus discípulos, mi alma está abatida hasta la muerte, angustiado, afligido. ¿Pero qué decía en su oración? Padre, ¿no habrá otra forma que pase esta copa? No hay otra manera, Señor. Tres veces se lo pidió. Pero las tres veces termina su oración. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es pedir, Señor, hágase tu voluntad en mí. Algunas veces algunos astutamente quieren sobreponer su voluntad a la voluntad de Dios. No trates de comprar a Dios, no trates de engañar a Dios. Él conoce las intenciones de tu corazón. Simplemente sométete a la voluntad de Él. Y dice, Él hace, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así dijo un día el salmista David, que era un profeta mesiánico. Este es el sentimiento de Jesús. Y concluyo, amados hermanos, concluimos en que este principio de permitir voluntariamente que Dios guíe, gobierne nuestra vida en esperanza, la única y mejor alternativa para eternidad. No hay otra. Cantamos esa alabanza tan linda. Sigo tus pasos, Señor. Quiero llegar hasta el final, ¿verdad? Pero yo quiero seguir tus pasos. Quiero seguir adelante, Señor, detrás de tus pasos. Hágalo realidad. Y la única forma para que usted demuestre que de veras está siguiendo los pasos de Cristo es sometiéndose a la voluntad de Dios. Y dice, sabiendo que todo lo material que hoy vemos, junto con sus valores intelectuales y filosóficos, serán destruidos. No valen nada. Todo esto va a terminar. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca. Que Dios nos dé la sabiduría para nuestra salvación. A Dios sea la gloria. Padre, hágase tu voluntad en mí. Amén y amén. Dejo esto en tu corazón, hermano. Pídele a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Cuando estés pasando aflicciones y luchas, dile al Señor, cumple tu voluntad en mí. No me voy a bajar de la cruz. No voy a retroceder. Quiero seguirte, Señor, hasta el final. Confía. Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar valor, Dios te va a dar discernimiento, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar lo que necesites, pero demuéstrale con tus actitudes que tú quieres hacer la voluntad de Dios en ti. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y por favor, no olviden esta enseñanza. No olviden, si algo ha dejado esto en tu corazón, atesóralo. Y deja que la voluntad de Dios se perfeccione en ti. Bendiciones, un fuerte abrazo donde quiera que estés y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.